se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas.
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Estos son algunos de los eventos más relevantes de 1985.
En México la moda musical infantil terminaba y la maquinaria publicitaria cambiaba de objetivo.
No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no. No controles, no controles, no controles, no controles.
Piezas como la que escuchamos de fondo obtenían bastante éxito entre algunos jóvenes, que durante 3 minutos y medio escuchaban 50 veces el estribillo de la canción.
Si hoy que estás aquí a mi lado, si hoy que estás aquí a mi lado, no te...
También de moda se pusieron los duetos, con intérpretes ya famosos, quienes como algunos pastelitos venían dos en cada rolita.
Pero para quienes este tipo de música resultaba poco atrayente,
no podemos dejar que las cosas sigan así. De este caos que vivimos, la nueva vida debe surgir. Los cuentos del gobierno, como este, se van a pagar.
El rock nacional contaba con muchos seguidores y grupos como Follaje, entre otros, trataban de llegarle a los jóvenes de los ochentas.
Chulada de maíz prieto, cuánta pena a mí me da, que es de apenas ser morena.
Triste güera oxigenada, disque rubia superior,
me relleva la tostada.
Ya cambiaste el mocajete por licuadora de broche.
Malinche, lo corté.
Por su parte, el grupo Botellita de Jerez también hacía su propuesta no exenta de humor.
¡Cumbia! ¡Cumbia sanfuerzana! ¡Hey! ¡A lo Manuel González!
Otro ritmo que no decaía en el gusto popular era la cumbia, que continuaba haciendo mover el cuerpo con el muy alto volumen de los sonideros.
¡Opa! ¡Dale al acordeón, Manuel!
Pero si lo que se apreciaba era la calidad interpretativa,
porque te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no comprendo a mi propio corazón. Al llegar a la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero.
Tania Libertad, al igual que Guadalupe Pineda, no necesitaban de las bondades de los ecualizadores y demás aparatitos que logran hacer cantante a cualquiera, pues se bastaban solas.
Con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor.
Después de presentarse en diversos foros alternativos, apoyadas por los medios culturales, estas artistas comenzaban a escucharse en las estaciones comerciales, sobre todo después del triunfo en este año de Eugenia León.
Ya fandango, porque el fandango a punto está que empezó. Vámonos, vámonos a la fiesta, que el que no va no llegó. El buen semblante lo sigue, como quien va a seducir, pedir su mano y ya de plano lo que se pueda pedir. Sobre caballos, sobre motores, todos se dejan venir, mas los que llegan a ciudad...
Del otro lado del Atlántico, en España, se llevaba a cabo el Festival OTI Internacional. Y esta vez nos representaba una cantante y un compositor que no pertenecían al grupo de los consentidos de los medios publicitarios.
Con la pieza El Fandango Aquí, de Marcial Alejandro, interpretada por Eugenia León, México ganó el primer lugar en este festival.
El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Mi amor no lo reflejo como ayer. Y en cada
La producción de artistas extranjeros de habla hispana era bien recibida en nuestro país. Y en este año llegaba una producción con el título de Querido Pablo, con interpretaciones de Víctor Manuel, Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Chico Buarque y Miguel Ríos, entre otros.
Con esa pieza de fondo mencionamos a tres personajes que fallecieron en este año.
El escritor Luis Espota, autor de La carcajada del gato, La plaza y Retrato hablado, entre muchas otras obras.
También desaparecía quien fuera secretario de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles.
Demetrio Vallejo descansaba en paz, dejando al sindicato de los ferrocarrileros su mensaje.
Mi carro de jugar, mi calle de... ¿Dónde andará la prima que me amó? El rincón que escondió mis secretos de ayer. ¿Dónde estará?
Y uno de los sucesos que más fue tratado por la prensa fue el relacionado con el narcotráfico.
Te toca a ti pagar el pato, mato, no le saques, no me digas que te vale gato flaco, ya no cales, que te toca a ti pagar el pato.
En febrero de este 1985 eran secuestrados el agente norteamericano antinarcóticos Enrique Camarena Salazar y el piloto aviador mexicano Alfredo Zavala.
Un mes después eran encontrados muertos en nuestro país y el gobierno norteamericano acusó a México de estar involucrado en el tráfico ilegal de drogas.
Me dedico al negocio prohibido, no me gusta mentir, soy sincero. Compro un kilo y a veces de a dos, y los voy vendiendo a como puedo.
En abril el gobierno mexicano aprehendió a Rafael Caro Quintero, un poderoso narcotraficante a quien se acusaba de ser el autor intelectual del asesinato de Camarena.
Sin embargo, Estados Unidos continuó realizando reportajes amarillistas contra nuestro país y reforzando las revisiones en las aduanas para los mexicanos que entraban a territorio norteamericano.
En plena Nochebuena, mientras algunos la pasábamos con la familia, otros buscaban su fortuna en el pasado.
De día, muy temprano tengo que checar. De noche, me transformo en el Tlaloc Man. Me sobran superpoderes.
Ni Tlaloc Man pudo impedir que 140 piezas de las más valiosas que se exponían en el Museo de Antropología fuesen robadas.
Una parte de la opinión pública se indignó. Otros no le dieron mucha importancia, pues tan solo dos meses antes, la población capitalina había sufrido una de las mayores catástrofes de su historia.
...19 de septiembre de 1985... 10 meses habían pasado de la terrible explosión en San Juan Ixhuatepec que cobrara la vida de cientos de personas.
19 de septiembre de 1985... Una nueva tragedia era vivida por los habitantes de la Ciudad de México.
A las 7 de la mañana, con 19 minutos, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió el suelo capitalino.
El movimiento cesó. Las comunicaciones se interrumpieron. Por la radio escuchamos los primeros reportes que parecían optimistas.
Sin embargo, mientras la información avanzaba, nos enterábamos de los terribles daños que la capital mexicana había sufrido.
...500 edificios se desplomaron completamente. Hospitales, escuelas y multifamiliares se vinieron abajo en tan solo unos segundos, cobrando la vida de miles de capitalinos.
Los esfuerzos del gobierno por controlar la situación fueron insuficientes. El desastre era mayor a lo pensado.
Y entonces la gente llegó. Nadie los llamó o invitó a participar. Mujeres y hombres dejaron todo y se dispusieron a colaborar en las labores de rescate.
Sin importar la ideología o posición social, el pueblo unió sus esfuerzos logrando rescatar a 4.000 sobrevivientes de entre las destruidas construcciones.
Mujeres, médicos, estudiantes, chavos banda y obreros improvisaron campamentos para los miles de afectados, cocinando, recolectando alimentos y ofreciendo primeros auxilios. La población se volcó a las destruidas calles del centro de la ciudad.
Los muertos se contaron por miles, y aunque las cifras no coinciden, las pérdidas humanas y materiales dejaron una profunda herida en México.
El sismo había terminado, pero no así sus consecuencias. Con 90.000 viviendas dañadas o destruidas, el gobierno creó la Comisión Nacional de Reconstrucción.
Por unos momentos, los mexicanos nos solidarizamos, nos organizamos y combatimos unidos la catástrofe. Desafortunadamente, esa unión que comprobamos podíamos llevar a cabo terminaría con el tiempo.
Otros problemas salieron a la luz tras el desafortunado suceso.
Tras el derrumbe de las fábricas en que laboraban y la pérdida de muchas de sus compañeras, las costureras se rebelaron ante sus patrones, que en esos momentos les interesaba más recuperar sus máquinas. Así formaron su propio sindicato, que fue reconocido tras intensas marchas y huelgas.
De esa manera conocimos los problemas que desde antes enfrentaba este sector: bajos salarios y explotación por parte de los patrones.
Me asomé a la ventana y vi venir a Romero. Me entretuve pensando que me venía a saludar. Mas no, no, no. Eran 6 meses de renta que tenía que pagar.
Varios personajes de la vida pública fallecieron a consecuencia del sismo. Uno de ellos, el joven cantautor Rodrigo González.
Estamos en peligro de que nos desalojen los gringos de nuestro propio país.
De la conmocionada ciudad surgía con máscara y encapotado Superbarrio para combatir a su manera los problemas sociales.
Era un gran rancho electrónico con opales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético con marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y su campesinos sideral.
En medio de las tragedias, México entró a la era de las telecomunicaciones en este 1985, con los primeros satélites mexicanos, el Morelos 1 y el Morelos 2, que ampliarían las posibilidades de envío y recepción de imágenes, ondas sonoras y telefonía.
Por cierto que el ingeniero mexicano Rodolfo Neri Vela fue miembro de la tripulación del segundo vuelo del transbordador norteamericano Atlantis, hecho que le dio un momento de fama.
Con la puesta en servicio de los satélites mexicanos, la información de los eventos internacionales se volvería más dinámica, tan dinámica como lo exigía la moderna década.
Reflejo de la moderna década eran los videojuegos, cada vez más sofisticados, y así una musiquita se dejó escuchar.
Mario, el fontanero italiano, invadió millones de hogares y locales en todo el mundo.
En toda una millonaria industria se convertiría la producción de videojuegos para enojo de muchos padres que los veían como una influencia negativa.
Arriba los cuentos infantiles, abajo Mario. Parecían decir los padres que no sin problemas trataban de evitar que sus hijos cayeran en las garras de la enajenación. Por supuesto que ni a Sega ni a Nintendo les hizo mucha mella.
Who are you?
You'll soon know me, but right now I'm more interested in you. You.
You first.
No. Me, Max Headroom.
Otro personaje que reflejaba la moderna y computarizada década fue el que apareció en la televisión británica, Max Headroom, personaje creado originalmente para cine y que tuvo que conformarse con aparecer en la pantalla chica.
Ya en la pantalla grande, uno de los personajes más famosos fue Terminator. La difícil tarea de interpretar al famoso robot estuvo a cargo de Arnold Schwarzenegger.
Ya en su tercera parte, Max continuaba su aventura en la destrozada humanidad. Y esta vez Mel Gibson era acompañado por la cantante Tina Turner.
Pero la que se llevó el Oscar a la mejor película y que no tenía mucho que ver con la ciencia ficción fue Amadeus, filme sobre la vida del famoso compositor interpretado por el joven actor Tom Hulce.
I'm late for school.
En la lista de éxitos taquilleros no podía faltar el ya multimillonario Steven Spielberg, quien realizó Regreso al Futuro, película que se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales.
También de Spielberg, pero con otro tema más serio, El color púrpura contó con la actuación de la entonces poco conocida Whoopi Goldberg.
Y entre las imágenes de la televisión y el cine, otras escenas más reales se dejaban ver, recordándonos que no todos jugaban maquinitas.
En África, cientos de miles de seres humanos, muchos de ellos niños, morían diariamente a causa de la pobreza y el hambre.
Para muchos, la solución era tan simple como dirigir los estratosféricos recursos armamentistas a terminar con la miseria. Sin embargo, parecía que quienes tenían el poder de hacerlo no contemplaban esa posibilidad.
Afortunadamente, mucha gente sí buscaba la manera de ayudar, y una de ellas era la música.
Y una de estas manifestaciones fue la que se denominó USA for Africa, producción musical que buscaba reunir fondos para ayudar al castigado pueblo etíope.
There comes a time when we heed a certain call.
Huey Lewis and the News, Prince, Bruce Springsteen, Tina Turner, Michael Jackson, Bob Geldof, Bette Midler, Billy Joel, Bob Dylan, Ray Charles, Cyndi Lauper fueron algunas de las figuras que prestaron su voz para la realización del tema principal, We Are the World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida y dirigida por Quincy Jones.
We can go on, pretending day by day that someone somewhere will soon.
Además del hambre y la pobreza, el continente africano seguía enfrentándose a otro gran mal, el apartheid. Y en este año en Sudáfrica, después de 23 años de prisión, Nelson Mandela rechazaba la oferta del gobierno blanco en la que se le ofrecía su libertad a cambio de abandonar su lucha por la igualdad de derechos.
Por su parte, Saddam Hussein jugaba sus cartas en la guerra contra Irán de manera no muy limpia.
Los iraníes, que suplían su falta de preparación militar con su enorme convicción religiosa, continuaban imponiéndose a los iraquíes.
Y tomando muy en serio el refrán de que todo se vale en el amor y la guerra, Saddam Hussein ordenaba a sus tropas usar armas prohibidas.
Prohibido en todas las convenciones, el mortífero gas mostaza fue usado contra los iraníes, cobrando la vida de cientos de ellos y causando la desaprobación de la mayoría de los países.
Lo que sí contó en este año con la aprobación de muchos jóvenes fue el nuevo baile que se estaba dando en las calles desde hacía un par de años.
La moda del breakdance, que requería bastante condición física y algunos dotes de contorsionista, desaparecería rápidamente. Pero por lo pronto, en este 1985, hasta concursos se realizaban para mostrar los nuevos movimientos del cuerpo, que llegaban hasta el mismo suelo.
Queridos camaradas, acompañamos al camarada Chernenko a su última morada. Hoy, ante el pueblo soviético, el Partido Comunista reafirma su inquebrantable voluntad de servir la causa del socialismo y del comunismo.
Estas fueron las palabras que Mijaíl Gorbachev pronunciara tras la muerte de Konstantín Chernenko.
Con Mijaíl Gorbachev al mando de la potencia comunista y siendo el primer líder que no participó en la revolución, la inquebrantable voluntad de servir a la causa comunista variaría un poco, pues con él nacería la perestroika.
Con la perestroika muchos esperaban que la libertad llegara a los soviéticos, sobre todo los jóvenes, pues aún en este 1985 el bloque socialista era visto como una especie de cárcel en donde las libertades individuales eran reprimidas.
Tal vez será cierto. Sin embargo, en los países más liberales, como Estados Unidos e Inglaterra, las libertades individuales no siempre se canalizaban de manera positiva.
Durante un encuentro futbolístico en Bruselas, un grupo de jóvenes llamados hooligans agredían a los seguidores italianos del equipo contrario. El saldo del enfrentamiento, 38 personas muertas.
Tan populares como los hooligans se convertían los skinheads, quienes, entre otros grupos radicales racistas, se enfrentaban a golpes con algunos negros e hindúes, habitantes de los guetos ingleses.
De la misma manera, en Alemania Democrática y en Estados Unidos, el número de jóvenes pertenecientes al movimiento neonazi aumentaba.
Y las víctimas y portadores del SIDA también aumentaban en todos los círculos sociales.
Mr. Rod Hudson.
El señor Rod Hudson ha adquirido el síndrome de inmunodeficiencia. Vino a París para consultar a un especialista.
Poco después de este anuncio y ya en Los Ángeles, el 2 de octubre de 1985, Rod Hudson fallecía.
No de SIDA, pero sí del ambiente cinematográfico, también se despedía Orson Welles, famoso por su adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos y por la película El Ciudadano Kane, a la que le siguieron otras muestras del talento del cineasta.
En cuanto a manifestaciones musicales a nivel internacional, la música pop, por supuesto, continuaba produciendo éxitos con grupos ya consagrados como los Rolling Stones y con otros más recientes.
I just wanna use your love.
pero otros músicos se inclinaban hacia otras corrientes.
Así, música como la que venían haciendo desde finales de los 70 el francés Jean-Michel Jarre, el griego Vangelis o los alemanes de Tangerine Dream contaba con cada vez más seguidores.
Ya en este 1985, músicos como Patrick O'Hearn se sumaban a esta música que se agrupó en el llamado New Age.
El grupo Sky fue otro de los muchos exponentes que en este año grabaron disco. Algunos de los grupos que aparecieron eran buenos, otros no tanto, pues con que se tuviera un sintetizador ya se estaba listo para New Age.
Algunos músicos se inclinaban más hacia la tranquilidad del piano o la guitarra, y así en este año aparecía el primer disco de la colección Narada Sampler.
Interpretación de música antigua o tradicional de diversas culturas también aparecía en estos discos.
Aun cuando las producciones de este género eran bastantes y pese a que algunas estaciones trataron de promoverlas, no se logró un éxito comercial. Así que a estos músicos solo los escucharíamos en noticiarios, mensajes publicitarios y como fondo de muchos programas radiofónicos.
Pero el New Age no fue una moda pasajera, por el contrario, creció en calidad y cantidad. Así en las tiendas de discos podemos encontrar decenas de opciones de esta corriente.
Definitivamente en los 80s las opciones musicales abarcaban todo tipo de gustos. Claro que si la transmisión de estas opciones fuera más equilibrada, en fin.
Nos despedimos con el grupo Opus, quienes con su éxito Life is Life vivieron su ratito de fama.
We all give the best, everything in all the love.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.